Ciclo de charlas de Ashi Group. En el día de hoy conversamos sobre lo importante que es apostar por el talento y el desarrollo de las personas. Dialogamos con el CEO y fundador de Ashi Group, Carlos Ashi.
Que la vida está compuesta por los audaces. Y esa es la realidad. En la vida hay que ser audaz. Y no necesariamente hay que ser audaz porque te abres una empresa o porque te abres una startup o porque eres un emprendedor. No necesariamente. Vos podés ser audaz en una empresa, podés abrir tu propia empresa, podés ser un emprendedor, podés hacer lo que vos quieras, porque la vida está compuesta por un montón de cosas. Pero sí ser audaz, sí ser audaz. La vida me enseñó que ser inquieto te hace aprender muchas cosas. Carlos Ashi, a título personal, una persona sumamente sencilla. En mi vida personal, demasiado débil con la necesidad de la gente. Me gusta mucho ayudar a la gente, me hace muy feliz ayudar a la gente. Participo de muchos lugares donde llevo adelante eso y la verdad que me da mucha satisfacción. Me levanto a la mañana, sigo temas religiosos, soy una persona observante, no religiosa, pero sí sigo muchos temas de Torah, estudio mucho, leo mucho y trato de estar siempre actualizado en todo lo que es, pero principalmente lo que más me gusta a mí y que es por lo que yo entendí, creo haber entendido parte de la vida, es que en la vida hay que construirse y mejorar permanentemente. Y eso lo sigo hace muchos años. Estudio todos estos estudios que yo hago son para intentar siempre ser mejor persona, tratar de poder inculcar los valores y ejemplificar con los valores, porque hablar de valores es muy fácil y llevarlos adelante es un gran desafío. Me gusta mucho cuando digo algo o trato de llevar adelante algo, ser convincente con lo que digo. Eso es Carlos Ashi, no es mucho más que eso.
Retomando esto de que, bueno, Ashi Group es una empresa que hoy está cumpliendo 22 años, que somos más de 200 colaboradores con clientes nacionales, también internacionales en Estados Unidos, Bolivia, México, y en plena expansión hacia Israel y también España. En este marco es inevitable pensar en los inicios de Ashi Group y pensar por qué de fundar una empresa de tecnología y qué fue lo que te llevó a este punto.
Cuando yo tenía 22 años, 23 años, no había empresas de tecnología, había centros de procesamiento de datos. Y yo en ese momento decía que yo le quería dar un servicio a los clientes. En esa época eran los clientes de la peatonal de Córdoba. Y era un primer desafío. Llegué a tener prácticamente el 80% de la peatonal de Córdoba en cliente mío. 400 clientes tuve en un momento, una locura, realmente una locura. Le hacíamos sistema de stock, facturación, cuentas corrientes y demás. Y a partir de ahí, bueno, llegamos a un punto donde ya me di cuenta que la competencia en ese nivel era muy complicada porque había muchos players en ese momento. Y empecé a estudiar por dónde seguía la vida profesional de la empresa. Ahí descubrí a Oracle. Una empresa que en los inicios fue muy dura, muy difícil de entrar, muy difícil que te hagan caso, pero si hay algo que me gusta en la vida son los desafíos. Y hacia allá fui. Los primeros 5 años ni nos atendían el teléfono y llegamos a ser el partner número 1 en ventas en la Argentina. Y con un relacionamiento con toda la capa máxima de Oracle, pero realmente increíble, al punto que en un momento me hicieron disertar en Las Vegas. Ante, no sé, había como 300 personas, eran americanos, brasileros, había de todo ahí adentro. Y encima tuve que disertar en inglés, me agarraron de sobrepique para hacer eso. Los nervios que tenía eran muy grandes, pero la satisfacción después era gigante, no podía creer lo que me había pasado. Y bueno, entonces se empezó a armar ya una empresa. Antes era el estudio informático y después pasó a ser una empresa, porque yo quería tener una empresa. Quería que tengamos cosas de calidad, que el software que hagamos ayude a la gente. Y bueno, y así inició la empresa. Y bueno, y hoy hemos llegado a un punto donde, bueno, gran parte de haber seguido todos esos valores durante tantísimos años es lo que nos trajo hasta acá. Esa es una de las cosas más importantes. Cuando arranqué la empresa, Lo primero que dije, esta tiene que ser una empresa limpia, sana, honesta, responsable, cumplidora. Nunca podemos dejar clavado a un cliente, pase lo que pase. Si cometimos un error, hay que cumplirlo. Y principalmente estar al lado de los clientes, acompañándolos y ayudándolos. Y así hemos llegado hasta acá. Gracias a Dios, los valores nunca se negociaron, nunca cambiaron y nunca van a cambiar. Y lo otro que siempre le cuide mucho de la empresa es la imagen. Es una empresa sólida financiera y económicamente y sólida con el nivel de los clientes que nosotros tenemos. Ese fue otro lindo desafío, ¿ves? En el año 97, por allá 98, yo dije, quiero tener clientes grandes. Mi gran sueño era atender a General Motors. Y lo atendimos. Y le hicimos software a General Motors. Y después dije, quiero tener clientes grandes. No quiero tener más los clientes chiquitos que teníamos nosotros. Por más que sean muchos. Quiero tener pocos clientes grandes. Y así fue. Hoy entiendo que la empresa tiene clientes de los más importantes de la Argentina y eso, bueno, nos ayudó mucho a escalar, ¿no?
Y ahora que mencionas el tema de los clientes, ¿cuáles son las características de los clientes y los vínculos que se generan con Agi Group?
En los clientes, para mí, lo más importante es el relacionamiento que tenemos con los clientes. Por eso yo siempre fui de la idea de que tenemos de pocos clientes, muy bien relacionados y con muchos negocios adentro de esos clientes. Hoy la empresa tiene 32 clientes y la realidad es que en todos los casos seguimos haciendo los mismos negocios siempre y al punto, yo lo dije en una de las fiestas de fin de año, que cuando tuvimos que subir los honorarios, porque los honorarios de la gente subían, entonces había que subirle los precios a los clientes y demás, no tuvimos problema con ningún cliente. Y eso es producto de que los clientes nos ven como aliados. Nos ven con todo este tema de valores, lo ven, ven cómo nosotros estamos al lado de ellos, cómo nos relacionamos. Yo trato siempre de estar en contacto de la gerencia general para arriba, tratar de hablar con el directorio, tratar de estar cerca del directorio, conocer qué piensan la gente importante de la compañía. Me pasó un caso una vez en un cliente que el directorio estaba pensando una cosa y el gerente del sistema no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y yo, por ir a sentarme, me enteré de cosas que ni siquiera los gerentes de abajo lo sabían. Y eso nos hizo adelantarnos mucho. Eso nos hizo hacer varios desarrollos de software muy importantes para esa empresa. Y siempre ir sumando clientes de renombre.
¿Y ese se podría traducir en uno de los principales desafíos del día de hoy en el contexto en el que nos encontramos? ¿O sentís que o crees que Agi Group está enfrentando otros desafíos también?
Y ese tema de poder insertarse en los clientes fuertemente y demás no es un tema fácil. Porque a veces, primero que hay mucha competencia, pero también hay mucha competencia por la gente. Entonces, esa competencia hace que, bueno, que los clientes te valoren cuando vos estás al lado de ellos, porque nosotros tranquilamente nos podríamos haber echado de menos, como dice el dicho, e irnos a Estados Unidos y abandonar esto, y sin embargo nosotros nunca lo hicimos. Me parece que lo más importante a tener en cuenta cuando uno está trabajando con los clientes es que el cliente te tome la confianza. Ese es el primer punto, que el cliente confíe en vos, que el cliente crea en vos. Cuando el cliente cree en vos, no te vas más. Y eso yo ya lo verifiqué. En todos estos años, apenas 38 que tengo de profesión independiente, antes trabajaba en un banco, me convencí de esto. Y estoy absolutamente seguro que es lo que los clientes necesitan. Hoy, Caro, los clientes lo que necesitan es que los sorprendamos. Necesitan valor agregado a los clientes. Hay mucho, mucho, mucho en el mercado que es más de lo mismo. Mucho que es más de lo mismo. Entonces, lo que nosotros necesitamos, o los clientes necesitan, es que nosotros les llevemos disrupciones, ideas. Cuando vos les llevas eso, el cliente te empieza a valorar ya de otra manera. Ya no sos más la empresa que nos hace los desarrollos de software. Antiguamente eran los chicos de la computadora. Eso, los chicos de la computadora de antes se transformó en la empresa que nos hace software. Entonces vos le pregunté, che, ¿y esto? Ah, no, los que nos hacen software son tal. Y yo muchas veces digo, che, no seamos los que hacemos software solamente. Seamos los que agregamos valor. ¿Por qué no nos transformamos y somos los que agregamos valor en vez de solamente los que hacemos software? Y bueno, y eso es un anhelo mío muy fuerte. Por eso trabajo mucho en acercarme a gente que maneje analítica de datos, que maneje inteligencia artificial, que maneje machine learning, que maneje blockchain, que maneje todos estos conceptos que son los que de alguna manera van a marcar el paso tecnológico del futuro, ¿no?
Mencionabas recién un tema también bastante complejo y que interpela a muchas empresas de tecnología, como es la rotación de talentos, la fuga de cerebros y demás. AgiGroup logró perpetuar y potenciar una forma de revolucionar, si se quiere, la incorporación de talentos IT dentro de la industria, que es a través de las Agi Academies. Y quiero ir un poco a eso. Hay una historia atrás de cómo surgen, de por qué se deciden potenciar y cómo lo sostenemos al día de hoy, que me gustaría que le cuentes.
Mira, hace aproximadamente 20 años, si no hace 22, 23, estábamos en una reunión, todavía existían los avisos en el diario para buscar gente, y no había forma, no conseguíamos gente, no había gente. Entonces dije, hay que capacitar. Y obviamente fui, lo digo abiertamente para que todos lo sepan, producto del bullying. Se me rieron mucho, por atrás por supuesto lo hacía, pero se me reían. Y yo sabía que se estaban riendo eso, pero yo nunca claudiqué. Te puedo asegurar que fuimos, hoy que existen tantas academias y demás, fuimos de los primeros que nosotros empezamos a tenerle confianza a la gente. Y fíjate cómo es eso, ¿no? Yo siempre sostuve que la materia gris argentina es muy buena. Y nosotros estamos hablando hoy que hay más de 10 millones de personas ocupadas. Hay una cantidad de pobres muy grande en la Argentina. Digo yo, pero ¿cómo? ¿Quién es más que quién? Esa gente que está desocupada o que es pobre tiene el mismo nivel intelectual que cualquier otro. Eso es lo que yo pensaba. Bueno, efectivamente fue así. Hoy el número 3 de tecnología de Mercado Libre era albañil. Y nosotros lo contratamos, lo preparamos, y hoy es el número 3 de tecnología de Mercado Libre. Y esto es la más pura realidad de lo que pasa. Obviamente esa persona no pasó ni por la puerta de la universidad, pero tiene una capacidad técnica y una cabeza increíble. Y que si no hubiese tenido la posibilidad de hacer esto, hoy tal vez seguiría subido en andamio y usando la cuchara y el balde. Y lo digo no despectivamente, lo digo con mucho orgullo, porque yo la verdad que tengo mucho orgullo de saber que todas esas cosas pasaron por la empresa. Tuvimos de todo, herreros, electricistas, de todo tuvimos acá. Bueno, hoy ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Y gracias a eso la empresa creció. Si nosotros no hubiésemos tenido nuestra vieja escuelita, difícilmente hoy estamos donde estamos. La convicción es lo que fue más fuerte que todo esto y siempre fuimos para adelante. Y obviamente hoy están todos atrás de la escuelita. Pero bueno, los primeros años fueron duros. Fueron muy difíciles porque no creían en eso. No era eso lo que había que hacer. Y yo me junté a un instructor, tomé 4 consultores en principio y así empezamos. Y así salió consultores, no quiero dar nombres porque hay muchos nombres de gente muy importante. Nosotros hemos tenido consultores brillantes salidos de la escuelita, brillantes, que hoy están triunfando inclusive en la calle. Y eso es porque yo me di cuenta que se podía hacer, pero también quiero aclarar, más allá que alguno tenga la duda de lo que yo digo, pero también me da mucha satisfacción porque sabía que estábamos ayudando a la gente.
Carlos, y a colación de esto, que de hecho, de los nuevos consultores, prácticamente el 80% terminan siendo surgido de estas Agi Academies. ¿Qué factores debe tener una persona para ser parte de este equipo?
Principalmente los valores, principalmente. Hemos tenido consultores muy buenos en la empresa, pero tenían muy mal trato con sus compañeros. No nos interesa gente que no tenga valores, no nos interesa gente que no acompañen a la persona que está al lado, que no lo ayuden, porque todos nacieron de la misma manera. Entonces eso hizo de que uno ayude al otro, y el otro ayude al otro, y el otro ayude al otro, fue toda una cadena. Pero lo que más valora hoy, si yo tengo que poner una persona en la empresa, son los valores, la forma de la persona, el tipo de ser humano que es. Para mí eso es una característica tan o más importante que la misma tecnología en sí, que conozca a la persona. El resto, una persona compañera, una persona que tenga ganas de crecer. Por supuesto, no todos tienen las mismas ganas, pero bueno, si yo tengo que valorar a gente, valoro a la gente que se postula, a la gente que dice, che, yo quiero aprender esto y yo sé que están buscando esto y me animo a hacerlo, porque la vida está compuesta por los audaces. Y esa es la realidad. En la vida hay que ser audaz. Y no necesariamente hay que ser audaz porque te abres una empresa o porque te abres una startup o porque sos un emprendedor. No necesariamente. Vos podés ser abogado en una empresa, podés abrir tu propia empresa, podés ser un emprendedor, podés hacer lo que vos quieras, porque la vida está compuesta por un montón de cosas. Pero sí ser audaz, sí ser audaz. La vida me enseñó que ser inquieto te hace aprender muchas cosas. Y yo aprendí muchas cosas a partir de mi tremenda inquietud que tengo por todo. Entonces siempre soy inquieto por algo y siempre me quiero meter en algo y siempre y me gusta. Y mientras menos lo conozca, más me motiva a mí. Me motiva el no conocer y tener que aprender. Esa es un poco la característica, digamos, que a mí me parece que debería potenciar una persona, ¿no?
A partir de todo lo que estuvimos hablando, de las características de los colaboradores y demás, para aquellas personas que nos están escuchando, ¿hacia dónde va Agigroup? ¿Cuál es el camino a seguir o cómo podemos ver a la empresa proyectada de acá a unos años?
En primer lugar, una empresa disruptiva. Hacia ahí va Agigroup. Esto, cuando yo digo que nosotros queremos sorprender a nuestros clientes, ahí es donde nosotros tenemos que estar. Ahí es donde tenemos que ayudar a los clientes con nuevas tecnologías, con nuevas ideas, con nuevas soluciones para problemas que tienen. Porque la realidad es que el desarrollo de software lo hacen todos. Todos hacen desarrollo de software. Y está demostrado que en 6 meses, 8 meses, una persona aprende software y sale de desarrollo de software. Pero el tema es cuando vos le llegás a un cliente y le decís, estuve pensando en el problema que me dijiste ayer y se me ocurrió una solución con inteligencia artificial para que haya una máquina que se alimente, que se prepare, que vaya aprendiendo y que te vaya solucionando este problema automáticamente. No sé, estoy poniendo un ejemplo, por supuesto, ¿no? Y eso es hacia donde a mí me encantaría llevar la empresa. Si uno mira el propósito que tiene la empresa, está pensando en eso. Por supuesto, eso lleva tiempo, y lleva mucho tiempo, y más en el contexto en el que estamos ahora, donde hubieron muchos consultores que tenían esas capacidades, pero por un tema de plata terminaron haciendo horas o trabajando para Estados Unidos, y eso frenó un poco. Ahora está muy frenado lo del exterior, está muy frenado porque hay un contexto inflacionario en el mundo que está haciendo que se hayan frenado muchas cosas. Pero la realidad es que pasó eso, entonces... Pero el anhelo es ese, llegar a ese lugar, llegar a llevar a los clientes improntas disruptivas. Ese es el foco principal que a esta empresa me gustaría llevarle.
Si tuvieras una pregunta para hacerle a tu Carlos Agi del futuro, de acá a 10 años, sí. ¿Cuál sería?
Qué pregunta. Mira, a mí me gusta mucho visionar. Y el concepto que aprendí de visionar es yo puesto en el año 2025, en 31 de diciembre de 2025, donde quisiera estar parado el 31 de diciembre de 2025. Eso es visionar para mí, ¿no? Y cuando uno mira dónde quiere estar, trabaja en consecuencia. Ahora, cuando uno no mira dónde quiere estar, van pasando los días, y van pasando los días, y van pasando los días. Y capaz que llega el 31 de diciembre de 2025 y son lo mismo que son hoy. Porque no visionaste nada, porque no tuviste esa inquietud, ese cosquilleo de decir, che, me gustaría hacer esto. Y bueno, a mí me gustaría, si yo tuviese que visionarme en los próximos años, siendo un asesor de temas disruptivos en las empresas. Sin ninguna duda, los clientes. Sí, sí, me encantaría eso. Claro que sí. Y después terminar pudiendo transmitir casi 40 años de experiencia. Yo, para que vos te dé una idea, Caro, tuve muy pocos coach al lado. Mi vida profesional fue golpe tras golpe. Y muchos golpes. Gracias a Dios, ningún golpe fue tan duro, ¿no? Pero yo fui de los que aprendí en la calle. Aprendí. Y siempre digo que cuando uno aprende de esta forma, aprende mucho más. Ahora, muchas veces yo trato de decirle a la gente, che, escuchen a los grandes, porque por ahí ese grande te acorta el camino. O sea, no quieren hacer la misma experiencia que hice yo de 40 años, ¿entendés? Porque a mí se me dio así la vida. Y listo. Mi papá era periodista, no me podía dar un consejo de tecnología. Entonces, bueno, yo me las arreglé y salí a la calle y portafolio en mano, como decía el dicho, y trabajé y trabajé y trabajé y me forcé y demás y llegué hasta acá. Pero bueno, a veces los consejos de los grandes te hacen que el camino sea más corto. Y yo les aconsejaría que traten de hablar con los grandes. No traten de golpearse y hacer la heroica siempre, porque a veces el camino es más largo y a veces llegás y a veces no llegás. A donde vos quieras. Yo soy una persona netamente feliz de todo lo que hice en mi vida profesional. Todo. Fuera de la persona. La persona también soy muy feliz. Pero en la vida profesional no me arrepiento de nada, absolutamente. Si yo tuviese que volver el tiempo, capaz que hago lo mismo. Porque todas las cosas que yo fui haciendo en mi vida profesional me hicieron construir. Yo me fui construyendo. A pesar de que ese concepto no lo tenía antes, de que había que construirse, siento que yo fui construyendo. Y principalmente fui mejorando, porque yo cometí muchísimos errores en mi vida. Muchísimos errores cometí en mi vida profesional. Y no lo digo con vergüenza, lo digo con orgullo. Pero bueno, cometí muchos errores, obviamente. Y de todos esos errores, bueno, vos decís, che, si cometiste este error, cuando va a la próxima no cometa el mismo error, que es lo que yo le digo a la gente. Che, pero si esto te fue mal, está bien, listo, me equivoqué con esto. Pero la próxima no vuelvo a hacer lo mismo. Si volviste a hacer lo mismo, no aprendiste. Y lo que hay que hacer es aprender. Y tener la humildad de saber que uno hizo mal algo. Y eso es lo más importante que hay. Lo más importante. Porque es la mejora. Es la mejora. Y cuando uno va mejorando y vas puliendo tu forma de ser, tu forma de referirte, tu forma de hablar, tu forma de ayudar, tu forma de respetar, tu forma de honrar a los otros. Para cerrar, te diría que justamente en esta semana me pasó algo muy raro porque alguien vino y me dijo, che, mi jefe me pidió que haga esto. Yo miré y le dije, ¿quién es tu jefe? Perdona que te quiero hacer esta preguntita. Tal y tal, me dice. Pero pará, porque nadie, no hay jefes. ¿De dónde sale esta palabra jefe? Entonces, si vos me preguntás, una de las cosas que yo más amo es trabajar con los escuelitos al lado, trabajar con los juniors al lado, trabajar con los semisíniores al lado, trabajar con los seniors al lado. Y nunca, jamás en la vida me sentí ni me creí que estaba en un lugar subido a algo. Nunca, nunca. Porque el día que vos te dan un puesto y vos subís ahí y te sentís que sos más que alguien, humildemente me animo a decir que es el inicio del fin. Y mucha gente lo ha vivido eso. Hay que tener mucho cuidado. No hay que creérsela. No hay que creérsela. La vida es humildad pura. Y fíjate que te voy a decir lo último y con esto termino. Yo te voy a nombrar 5 personas en la vida que han sido de lo más exitoso en la historia de la humanidad y cada uno puede sacar la conclusión, la característica de esas personas. Uno fue Moisés. Moisés habló con Dios. Está escuchando esto, claro, ¿no? Habló con Dios. Y la Torá hebrea dice que va a ser la persona más humilde de la historia de la humanidad. El más humilde de la historia de la humanidad se llama Moisés. Si Moisés, que habló con Dios, es humilde, ¿podemos nosotros no ser humildes? Pero seguí. Estás hablando de Nelson Mandela, la persona que unió a los negros y los blancos. Es una cosa tremenda lo que hizo Nelson Mandela. Humildad pura. Martin Luther King. Mahatma Gandhi. Y ni hablar la madre Teresa de Calcuta. Si ellos han tenido semejante grandeza y semejante humildad, ¿podemos nosotros no tenerla? ¿Cómo podemos ser nosotros? ¿Quién somos nosotros para ser agrandados o, no sé, soberbios? O, bueno, esa me parece que es la característica más importante del ser humano, la humildad.
Bueno, Carlos, un poco retomando esto que conversabas y que mencionabas de poder hablar con los grandes, siento que es eso, esta instancia de poder adentrarnos un poco en tu mente, en tus pensamientos, en tu experiencia. Así que agradecerte en nombre de todas las personas que están escuchando por compartirte con nosotros.
Yo dejo abierto, Caro. Mi mail está abierto, mi chat está abierto, mi WhatsApp está abierto. Lo voy a escuchar, lo voy a tratar de ayudar. Si tiene un problema, me ha pasado con mucha gente de la empresa esto. Pero digo, yo soy una persona igual que cualquier otro. No hay nadie es más que nadie. El que se cree que es más que alguien Y si vos lo escuchás a veces Mark Zuckerberg, de quien la verdad que hay algunas cosas que lo sigo y lo escucho, viste, por los conceptos que tiene, él siempre dice, cuando él habla de la, cuando él muestra su ropa, por ejemplo, él dice, yo no, ¿por qué voy a usar ropa de marca yo? Tal vez Mark Zuckerberg, un tipo que tiene 50 mil millones de dólares en el bolsillo. Sin embargo, él dice que no, no. Entonces hay que escuchar a algunos grandes, como Warren Buffett, que uno lo escucha a Warren Buffett siempre vive en su misma casa, nunca se mudó de casa, nunca. Tiene 80 mil millones de dólares y nunca se mueve de su casa. Y vos lo escuchás hablar y lo ves cómo está vestido y todo, y decís, viste, no parece un tipo de 80 mil millones de dólares, parece un tipo bien, hermano. Y es un grande. Entonces, todas esas cosas hay que mirar, hay que mirar. No hay que marearse cuando uno tiene un éxito, cuando le pasa algo positivo.